Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa. Como todos los viernes, estamos compartiendo para ustedes información que te pueda ayudar a tomar buenas decisiones con tu salud y vivir plenamente y además prevenir muchas enfermedades. Fíjense que en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra todos los 31 de mayo, queremos lanzar este programa para ayudar a aquellas personas que están con la intención de dejar de fumar. Fíjense que investigando un poco sobre el tema, nos damos cuenta que hay millones de personas que manifiestan querer dejar de fumar y están luchando por conseguirlo. Y por eso la Organización Mundial de la Salud ha lanzado la campaña Quienes dejan de fumar ganan. Y para hablar de este tema, tenemos a una invitada muy especial que tengo el gusto de conocer personalmente desde hace muchos, muchos años. Ella es la maestra Graciela Medina Aguilar. Ella es profesora aquí en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la carrera de Psicología de la Salud. Y ella ha ocupado muchos puestos también en el Tec Salud y ella es activa en la docencia y en muchas áreas. Y le damos la bienvenida a la maestra Graciela Medina. ¿Cómo está, maestra?
Muchas gracias, Ismael. Aquí, con mucho gusto en este programa tan bueno, tan importante, que ha tocado pues muchos temas, ¿no? Qué bueno que
Así es.
del tabaquismo, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar ahorita de la perspectiva desde la psicología de la salud y el tabaquismo. Hacía mención en la introducción, como usted acaba de escuchar, que hay muchas personas en el mundo que quieren dejar de fumar y hay estadísticas que en algunos países son alarmantes. ¿Qué información tenemos de nuestro país?
Mira, sí están muy altas las cifras a nivel de nuestro país, pero también a nivel internacional, digo, para ponerlo todo así en perspectiva, ¿verdad? Un poquito el contexto amplio de la ENCODAT, en más o menos del año 2016 al 2017. Esta es una encuesta que se realiza, se llama Encuesta Nacional de Consumo de Drogas y Alcohol. En relación al tabaco nos reporta 15 millones de personas entre 12 a 65 años que fuman. Son bastantes. 7 de cada 10 son hombres,
Y
¿verdad?
en edades muy tempranas, lo que está
Muy
diciendo.
temprano. Fíjate que sí, es muy, de alguna manera, y lo entrecomillamos, esperable que sea en estas edades porque corresponden a la adolescencia, ¿no? En el inicio de esta conducta. Y pues tú sabes que la adolescencia es una época de exploración, es una época de darse permisos, de hacer cosas, de experimentar, de sentir que podemos hacer otras cosas a lo mejor sin que sepan nuestros padres. O bien que lo hemos visto en casa, en el barrio, en la colonia, y entonces pues tratamos de explorarlo por nosotros mismos, ¿no? Entonces está a nivel mundial esta actitud muy asociada que inicia con la adolescencia. Interesante, porque fíjate que a los 10 años más o menos es el promedio en que las personas recapacitan por ahí un poco, se cuestionan y a lo mejor ya aparecen síntomas físicos o situaciones que se generaron por el fumar mucho y empiezan con una actitud como de querer cambiar esta situación, ¿verdad? Dejar de ser presas del tabaco, ¿verdad? De la nicotina y de fumar. Entonces, bueno, pues es un ciclo muy interesante que, insisto, no es nada más de nuestro país, tiene que ver también con en términos internacionales. Así hay casi 2 millones de adultos y 700.000 menores de personas que fuman tabaco y sí, en menos de 19 años. que les llama esta adicción a la nicotina.
Sí, definitivamente creo que las últimas décadas, maestra, ha habido muchas campañas, en televisión, en medios masivos, de lo peligroso que es o lo riesgoso que es para la salud el fumar. Sin embargo, los números no parecen disminuir mucho a lo largo del tiempo.
Bueno, la verdad es que sí es triste, pero y es triste también porque se agregan en las investigaciones, etcétera, pues otro tipo de situaciones en donde el patrón de respuesta se repite. Y tendríamos que pensar en dos formas de cómo se accesa o se llega a esta situación, como actualmente se le llama trastorno por consumo de sustancias. Y se le distingue de que también ocurre este trastorno cuando no hay un consumo de sustancias, pero que el patrón de tanto de conducta como el patrón de respuesta cerebral, ¿verdad? Neurológico cerebral funciona igual. Entonces, no sé, el ejemplo que te quiero dar es cómo podemos tener adicción al juego o a las maquinitas o a los juegos digitales o este tipo de cosas en donde tú dices, es que no está tomando nada, no está consumiendo ninguna sustancia, ¿verdad? Porque se comporta exactamente igual que si estuviera tomando algún fármaco o fumando, ¿verdad? Inhalando algo, y exactamente el cerebro parece que copia la forma de respuesta y por ahí algunos autores le dicen piratea la forma de respuesta y se conduce igual. Entonces, te digo que actualmente está clasificado en nuestros grandes documentos de investigación como trastornos por consumo de sustancias, y también trastornos cuando no hay sin sustancia.
Pues. Ajá. Aquí yo quisiera hacer una pregunta importante, debido a que usted está mencionando que el consumo de sustancias establece un círculo o un ciclo en el cuerpo de la persona donde hay activación de ciertos mecanismos. Así Sin embargo, es. Creo que socialmente o debido a que el tabaco uno lo puede adquirir libremente, no es algo que te metan a la cárcel por comprar tabaco y puedes poseer lo que quieras. Las personas no creen que sería una sustancia que pueda afectar tu cerebro. Ya ve que el paralelismo con el alcohol. Uno puede decir, es que yo soy alcohólico social. Yo nada más en las fiestas o yo nada más en las bodas consumo poquito alcohol. Aquí el tabaco también es otra sustancia que puede afectar la salud.
Sí, exactamente. Tendríamos que hablar un poquito de cómo funciona el cerebro ante este tipo de cosas, nada más para darles su lugar, la importancia que tiene en la generación de una conducta de esta naturaleza, y para distinguirlo también de una variable que aporta también mucho a generar y a mantener esta conducta. Que no la hemos descrito hasta ahorita, ¿verdad? O sea, ahorita la describimos, nada más es en relación a cómo contextualizas, podemos decir que la biología de la persona cuenta mucho, ¿verdad? Es decir, cómo está reaccionando el cerebro, y la otra variable es la psicosocial, que es precisamente lo que el medio aporta o fomenta como para reforzar el interés que pueda tener una persona en repetir y repetir y repetir un patrón de conducta. O sea, cómo el medio psicosocial también colabora. Entonces, vemos que no depende nada más del cerebro y de una predisposición, vamos a decir, biológica, como un talón de Aquiles, ¿verdad? De que la persona tiene una cierta, entre comillas, debilidad por esa sustancia, y ya, o sea, ahí está la situación y entonces ahí está como la llave maestra que dijéramos, esa es la problemática. No. Se combina con otro tipo de factores de otra índole, ¿verdad? Que muchas veces los tomamos como, es que es algo normal, todo mundo toma, todo mundo fuma en la secundaria, ¿quién no se metió al baño a fumar? O con el grupito de amigos que están en las esquinas de los barrios, de las colonias, pues eso es normal, ¿no? Hay situaciones en que junta ese patrón de respuesta, entre comillas, social, normal, que te permite convivir con los amigos y que te permite sentirte que eres igual a papá o a mamá o a los tíos, tías, imagínate una situación personal en donde tú dices, tengo un problema, no me siento a gusto conmigo mismo, me han lastimado mucho últimamente por cómo contesto, cómo hablo, cómo camino, cómo me veo. Entonces, ese factor emocional, más el factor social, más la situación propiamente biológica, neurológica, no, pues ya tenemos ahí el caldo de cultivo para que se genere esta conducta repetitiva de poco control. ¿Verdad?
Muy bien, quedó perfectamente explicado que es una combinación de factores, no nada más lo biológico, como hay otros factores que establecen ese circuito que vamos a descubrir.
Exacto, ahorita. Exactamente. Ajá. Ese es el detalle. Y bueno, en la cuestión, sí, nada más muy poquitito para comentar lo que ocurre a nivel biológico, a nivel cerebral, pues digamos que todo como seres vivos contamos con unas zonas en nuestro cerebro que regulan las necesidades básicas que nos permiten sobrevivir, ¿verdad? Dormir, comer, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre que el humano necesita de satisfactores, ¿verdad? Como los alimentos, para poder tranquilizar su hambre, su necesidad. Necesidad primaria, ¿verdad? Y bueno, al mismo tiempo que sobrevive, al mismo tiempo es una sensación placentera, ¿verdad? Eso se le llama circuito de placer o de recompensa, ¿verdad? Entonces, digamos, pues ahí todo está normal, todo mundo es necesario esto y tan fácil como decir, si no consumes alimentos, pues te mueres. Así, así de sencillo. Y parecería que fuera lo mismo. Pero bueno, el cerebro lo que hace es que imagínate que consumes los primeros cigarrillos y está asociado a un momento de charla, de plática, de encuentro, de identificación plena con tus amigos, pues el cerebro lo asocia con algo muy bueno, muy, muy bueno. Estoy con mis amigos, estoy divertido y este cigarrito es como que la magia, ¿verdad? De que me permitió tener este momento bello, ¿verdad? De satisfacción. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillo, ese patrón se imprime y entonces empiezas a querer otro cigarro y otro cigarro y otro cigarro. Pues porque quieres reproducir algo bonito, ¿no?
A ver, déjeme entender aquí el ejemplo que está dando. Entonces, ¿puede el cerebro o el pensamiento, la inteligencia de la persona, no sé cómo describirlo, que en lugar de enfocarse en que se la pasó muy bien porque se identificó con sus amigos y convivió fluyendo armónicamente con sus amigos y eso fue placentero, lo relaciona a que el tabaco fue el responsable de haber ¿sí? tenido una buena interacción? Entonces, esa confusión mental.
Sí, fíjate que lo que pasa es que aparte de asociar la cuestión placentera de lo que le provocó en ese momento el cigarro, se activan otras zonas que del cerebro en concreto, vamos a decir un nombre, se llama dopamina, es un neurotransmisor básico. Las células neuronales lo requieren, lo necesitan para hacer precisamente la sinapsis y para poder hacer el intercambio de información a lo largo de todas las células del cerebro, y entonces lo asocia con eso, pero activa la máquina de muchas otras funciones psicológicas, como para empezar, la memoria, ¿verdad? Entonces, sí se activa el placer, pero se activa también la memoria. Entonces, imagínate que tú tomas una foto de esa situación, es una analogía, ¿verdad? Tú tomas una foto, tu cerebro toma una foto de que fue algo muy bueno, y eso lo que ocurre es que tratas de repetirlo y la persona ya no lo va a sentir como si fuera la primera vez, sino como algo ya conocido, porque activa esa foto que tomó, que la almacenaste en tu memoria, y entonces dice, esto es bueno, y la vuelves a activar, y la vuelves a activar, y la vuelves a activar. Activas placer, activas memoria. Y en todo eso, esa conducta repetitiva, está la dopamina y otros neurotransmisores que participan, ¿verdad? Ahora, se activan todas unas zonas o varias zonas del cerebro, la mesolímbica y la mesocortical, que hace que se activen emociones, otras emociones, ¿verdad? Entonces, por eso esta cuestión de que les decía hace ratito de que se piratean, ¿verdad? Y se memorizan, y esa es la base de la repetición de la conducta.
Sí, porque yo he escuchado algunas anécdotas de personas, y voy a hacer un ejemplo paralelo a lo que estamos diciendo, es que hay personas que para ir al baño a defecar requieren un cigarro. Entonces, yo me imagino que alguna vez tuvieron el deseo de ir a evacuar y usaron un cigarro y funcionó la evacuación muy bien. Ah, entonces necesito un cigarro para ir, y ahí se activó ese otro circuito.
Haz de cuenta que exactamente, está apareado, está al mismo tiempo, ¿verdad? Porque sencillamente en la defecación hay una relajación. O sea, hay un proceso excitatorio que incomoda de tal manera que hasta que logras evacuar heces y demás, pues se tranquiliza un poquito ya, otra vez tu sistema, todos tus sistemas.
Bien, pues ya entendimos cómo está este circuito donde podemos ser autoengañados, ¿verdad? De dónde estaba el foco del placer y condicionarnos a tener la presencia de una sustancia, como en este caso las que derivan del tabaco.
Sí, así es. El único, fíjate, algo importante de esto es que no se puede predecir qué persona concreta, así específica, tiene como que un mayor riesgo a que se produzca una enfermedad adictiva. O sea, no, como que no lo podemos mapear exactamente con qué persona. Sin embargo, sí se puede afirmar, ahí sí, que esta dependencia, en este caso a la nicotina, porque estamos hablando de tabaquismo, o a una sustancia, esa dependencia a ella es el fruto de, como decíamos hace un rato, de la interacción de varios factores. Entre ellos está esa vulnerabilidad que pueda tener cada sujeto, cada individuo, por su sistema nervioso, ¿verdad? Más las causas ambientales. Por eso ahí existe este Día Mundial sin Tabaco, porque ya sabemos que si bien no se puede decir Ismael o Graciela van a generar un tabaquismo o una adicción a una sustancia, sí lo podemos prevenir, o sea, a que toda la población, ¿verdad?, se percate de que sí se genera un problema, que este circuito que acabamos de explicar no se queda nada más ahí, Ismael. O sea, no es nada más eso, sino que imagínate que la persona pierde control, es decir, deja de tener un control sobre esa conducta. Entonces, esa es donde pierde la persona y se ve más vulnerable, más expuesta, ¿verdad? A que eso no termine. Y por lo tanto, se repita, lo cual estamos hablando de que se crea una dependencia a esa sustancia. De tal manera que tolera más y tolera más, la tolera más esa sustancia, pero al mismo tiempo la necesita más.
Exacto.
Es impresionante que ocurran las dos cosas en la misma acción, ¿verdad? La dependencia y la tolerancia. De tal manera que cuando cae en cuenta su otra parte de sus funciones psicológicas, le alerta sobre que está causando otros daños, no sé, por ejemplo, ¿verdad? Pues dice, oye, ya, párale, deja de hacerlo, te va a ir mal, es cierto, ya no perdiste el control, como si ese grillito de conciencia que tenemos nosotros nos alertara. Entonces, puedes intentar no fumar, pero ocurre lo que es estas reacciones cuando hay abstinencia, ¿verdad? Cuando no estás consumiendo la sustancia, que te obligan otra vez a consumirla. Entonces, se crea un círculo muy perjudicial, porque ya no nada más es la cuestión neurológica, biológica, sino es también las funciones psicológicas que están siendo afectadas, y que hacen que actúes a pesar del daño que te causa su consumo.
Así, y maestra, se nos está avanzando el tiempo y nos quedan seis minutos, wow. Y quiero aprovechar toda su experiencia para hablar los próximos 6 minutos del papel de la psicología en ayudar a las personas a dejar este hábito de fumar.
Sí, fíjate que ahí ya entramos en terrenos muy psicológicos de la persona y también por ende de objeto de estudio de nuestra profesión de psicólogos. Nosotros trabajamos mucho con procesos mentales, ¿verdad? Trabajamos mucho con comportamientos, trabajamos mucho con sistema de ideas, de creencias, de pensamientos. Por lo tanto, nuestro tema, nuestro foco es qué percibe, qué cree, qué piensa, qué siente la persona que tiene este tipo de patrones de respuestas repetitivas. ¿Qué la motiva a hacerlo, verdad? Y por qué, cómo está involucrada su voluntad y cómo falla, ¿verdad? Cómo se pierde, ¿verdad?, el control. La memoria, como lo dijimos al inicio, la cuestión de, caray, nos preguntamos mucho como cuestiones de por qué lo aprendió, o sea, por qué este niñito que fue creciendo junto con el otro vecinito o una vecina o un hermano, ¿por qué en él sí se generó este trastorno, ¿verdad? ¿Y por qué en el otro no? Es decir, ¿cómo lo aprendió? ¿Cómo llegó a darse esto, ¿no? Luego, una vez que ya tienes instalada ese patrón de respuesta, pues negativo, porque le hace este daño, ¿cómo toma las decisiones una persona en estas circunstancias? ¿Son correctas, son incorrectas? ¿Qué privilegia para tomar las decisiones, verdad? O bien, actúan más por impulso, le gana la impulsividad. Entonces, ¿qué implica saber o conocer de impulsividad, verdad? ¿Qué bases biológicas tiene, pero también qué cuestiones sociales, psicosociales, la generan, esta conducta impulsiva, ¿verdad? Y cómo, si el sujeto aprende de sus errores o no. Y entonces hay autores, es toda un área de la psicología, Ismael. Es algo muy importante para nosotros porque por lo terco que son estos patrones a no querer cambiar, haz de cuenta que es como un reto para la profesión, ¿verdad?
Y para la persona también.
Sí, porque es justo porque es un reto para la persona, un reto para nosotros como objeto de estudio. Y también porque no siempre nada más viene como, vamos a decir, pura, la problemática del fumar, ¿no? Sino que se combina mucho con otras situaciones, por ejemplo, el consumo de alcohol o con otras situaciones como pueden ser otro tipo de drogas, como decías al principio, que no son legales y que no son legales justo por todas las problemáticas que ocasionan. Uh-huh. Entonces, cuando está esa comorbilidad, uh-huh. y cuando se generan ya otros problemas físicos, uh-huh. como pudieran ser los, en este caso, pues, pulmonares o uh-huh. del sistema respiratorio, pues se vuelve muy complejo. Fíjate, la persona se cuestiona si son los, ya estoy enferma, estoy muy enferma de muchos, de esto. Uh-huh. Parte me quieres quitar, cuando va a terapia, ¿verdad? Uh-huh. Me quieres quitar. Sí. El único satisfactor directo ajá. que puedo tener. Entonces, a ver, o sea, cuestiónale eso, ¿verdad?
Sí, pero ya son ideas que, pues, yo lo veo así como un tipo chantaje de que, ay, voy a sufrir si me quitas lo único bueno que tengo en la vida, sí. Sí, y dejas de ver todo lo demás que tienes en la vida, ¿no?
Exactamente. Entonces, en eso consiste en la terapia. Uh-huh. Obviamente, como cualquier camino que hacemos en ciencias de uh-huh. la salud, pues primero observamos, analizamos, preguntamos a través de entrevistas, aplicamos instrumentos, pruebas, etcétera, para generar un diagnóstico. Y dentro de ese diagnóstico, o dentro de esa también, como llamamos nosotros, historia clínica, uh-huh. Valoramos los factores de riesgo, pero también uh-huh. esto que comentas tú, los factores de protección. Uh-huh. En diferentes terrenos, Ismael, o sea, a nivel familiar, ¿con qué cuenta o cuál es el estado de sí. De esta
la red de apoyo, sí.
Exactamente. En todos los ámbitos de acción de la persona puede haber factores de riesgo y factores de protección. Entonces tenemos que explorar todo eso. Por eso la intervención de psicología no es de 10 minutos, ¿verdad?
O así sea, es, y no es de una sesión o una semana. No es de una sesión. Y nos queda un minuto, maestra Graciela sí. Medina. Y me gustaría que en este minuto diera un mensaje. ¿Qué mensaje les tiene a esas personas que tienen la intención de dejar de fumar?
Muy bien. O sea, yo me quedaría con esta frase que comentas tú de haz o pon atención no solamente a la parte que ya conoces, ¿verdad? Que te está haciendo daño, porque esa la conoces, ahí está. Sino que no dejes de ver lo que tú quieres preservar como algo bueno, necesario, etcétera. O sea, toda la parte que viene a nivelar o que vendría a nivelar tu deseo de vida, de apego a la vida, ¿verdad? O sea, porque son los principales motivadores, fíjate, es uh-huh. personas que quieres, el quererte a ti mismo, el desear hacer cosas, el ser productivo, el generar tu propio recurso, el valorar algo importantísimo como es tu inteligencia, ¿verdad?
Y la salud.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, las cosas que sí tienes, no las dejes de ver, porque esos son los elementos que te van a ayudar a implementar y ayudar, ¿verdad?, en el proceso terapéutico, ¿ok? Entonces, hay que ubicar muy bien eso. Uh-huh. En qué momento estás, si ya estás preparado, ¿verdad? Si, o si ya has emprendido acciones, ya nada más uh-huh. te faltaría reforzar eso, uh-huh. Conocerlo muy bien, porque es casi como la tercera etapa, ¿verdad?
Ok.
Frente a alguien que a lo mejor ni siquiera ha contemplado un cambio en sí mismo. Entonces,
ese es el mensaje.
Sería la charla con él.
Sí. Pues,
¿cómo para detectar en qué momento estás?
Este tema es muy, muy amplio desde el punto de vista psicológico y le agradecemos mucho, maestra Graciela Medina Aguilar, por estos minutos que nos regaló aquí en La Voz de tu Salud. Y nosotros hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto a las 2 de la tarde. Hasta pronto.